Tijuana Te Sorprende es presentado por Jeep Baja California, Radio Media Escuela de Locución y Asombro Marketing.
Aquí empieza la patria y también las sorpresas. Tijuana Te Sorprende, conducido por Gaby Gómez y Jesús P. Moreno, el podcast en el que se habla de lo bueno de Tijuana. Comenzamos.
Y nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Carlos López. Luis Carlos es licenciado en Historia por la UABC, maestro en Educación por el TEC de Monterrey y doctor en Estudios de Desarrollo Global por la misma UABC. Actualmente es responsable de la Maestría de Proyectos Sociales y responsable de la Área de Movilidad Académica. También él es originario de Culiacán, Sinaloa y residente de Tijuana desde 1989, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este cuarto episodio de Tijuana Te Sorprende, el podcast donde hablamos de lo bueno de Tijuana. Lo bueno, lo bonito, aquello que tenemos para compartir, para inspirarnos también. El día de hoy, ¡ay, estoy bien emocionada! En todos los episodios estoy bien emocionada, siempre digo lo mismo, pero es que de verdad me encanta tener invitados y me encanta sobre todo hablar de todo aquello que nos tiene aquí. A los que somos tijuanenses adoptados o nacidos, ¿no? Realmente estamos aquí por una razón importante, cada una es válida, pero me encanta que Tijuana pues sea ese común denominador que nos tenga sentados en esta mesa hablando. Y bueno, qué mejor que hacerlo con un exponente de Tijuana como lo es Jesús Moreno. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gaby? Emocionado y encantado de este episodio, especialmente porque, bueno, a mí me encanta la historia.
Sí.
Así es que hoy para mí es un capítulo especial.
Sí.
Porque hablar de la historia y de la ciudad que tanto nos encanta, nos gusta, es muy emocionante.
Sí, sí lo es. A mí también me gusta mucho hablar de historia y lo habíamos comentado anteriormente, pues uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Entonces, si no conoces la ciudad en la que vives, no solamente lo que es ahorita, sino sus raíces, sus orígenes, pues difícilmente vamos a tener ese arraigo, ¿no? Es por eso que el día de hoy tenemos aquí de invitado a nada más y nada menos que al doctor Luis Carlos López Ulloa. Buenas tardes, bienvenido.
Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos. Pues, Jesús, ¿quién mejor que tú para que lo presentes?
No, pues bueno, Luis Carlos, encantado de que estés con nosotros. Sabes que es muy emocionante para nosotros el poder platicar de esto. Bueno, nosotros este podcast, el objetivo es hablar del pasado, el presente y el futuro de la ciudad. ¿Sí? Y pues bueno, muy, muy, muy importante es hablar del pasado, ¿no? De la historia, de cómo Tijuana inició, cómo ha crecido. Y pues bueno, para ello, pues desde que te conocí, desde que supe que eras doctor en historia, que para mí así como, yo era de chico, yo quería hacer algo así, y en algún momento, en alguna plática te lo dije, o sea, para mí es, tú eres lo que yo hubiera querido hacer de niño, así es que emocionada de conocer un doctor en historia. Y la verdad es que aparte de que, bueno, sé que tú eres coordinador en la UABC, de la carrera, y pues bueno, que has escrito libros, para de temas de historia, de personajes políticos. En verdad, pues eres una persona muy, muy preparada en este rubro. Y pues encantados de tenerte aquí. Y pues bueno, pero antes que nada, comenzando con que nos platiques un poco de tu propia voz, de quién es Luis Carlos Ulloa, más allá del doctorado y
de los títulos.
Y de los títulos.
Bueno, en realidad los títulos no importan, ¿no? A mí me gusta que me llamen por mi nombre, incluso los alumnos les digo que me pueden llamar por mi nombre, pero agradezco la gentileza de ustedes. Yo soy un sinaloense que radica en Tijuana hace 35 años. Me tocó de adolescente conocer esta ciudad. Mis padres vinieron para acá y, bueno, la familia nos venimos para acá. Y aquí me tocó estudiar, pues, secundaria, preparatoria, ir a la universidad. En la UABC, en la entonces Escuela de Humanidades, estudié historia. Después me fui en el 2000, que ya son hace como 24 años. Exacto. Me estudié una maestría en educación en el TEC de Monterrey, que el TEC de Monterrey tenía en aquellos años la universidad virtual, que era cuando empezó a hacerse educación a través del internet y a distancia y todas estas cosas, ¿no?
Que fueron los primeros años, ¿no?
Sí.
¿Fuiste de los pioneros estudiando de esa modalidad?
Sí, sí, recuerdo que había gente que se le hacía muy raro que estuvieras estudiando por internet y que ahora es así muy común, ¿no?
Sí.
Y después de la maestría, bueno, estudiando la maestría, me invitaron en la Escuela de Humanidades a impartir una clase.
Okay.
Me invitaron a ser profesor por horas en el 2002, es decir, dos años después de graduarme, me incorporé como profesor.
Ay, muy joven.
Sí, tenía 25 años. Oh. Sí, 25 años y cero experiencia.
¿No pasabas como alumno?
¿Eh?
¿No pasabas por alumno? Así que te confundieran y creían que
sí, de hecho, sí. De hecho, sí. ¿Verdad? Sí. Y tenía cero experiencia. Entonces, a los primeros que les di clase, siempre que los veo, les pido una disculpa. O bueno, les ofrezco una disculpa más bien, ¿verdad?
Bueno, por algo se empieza.
Ajá. Y luego, bueno, después de eso, trabajé en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
Ok.
Y estando en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, y aquí voy a hacer una corrección de algo que ustedes comentaban ahorita, estuve en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales estudiando el doctorado en Estudios del Desarrollo Global, aunque mi formación inicial es historia, ¿no?
Ok.
Y ahí escribí mi primer libro, que es un es una historia de la CESP, de cómo funciona la CESP, y de en ese libro relato cómo la CES pasó de ser un organismo pues ineficiente y que abrías la llave y salía aire, a ser a mediados de los 90 un organismo que te ofrecía agua a las 24 horas del día.
Okay.
Y bueno, pues desde el 2002 soy profesor en la hoy Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. He sido coordinador de la carrera de Historia. Ahorita estoy coordinando la maestría en Proyectos Sociales. Me he dedicado a escribir y a estudiar sobre todo la política local y actores políticos locales. Por ahí hay un librito que escribí con Ariosto Manrique, que se llama ¿Cómo nos ven?, donde nos sentamos a platicar con 33 actores políticos locales de todos los colores para preguntarles qué piensan sobre democracia, participación ciudadana y todas estas cosas, ¿no? Y ahí hay algo bien interesantes. El libro está en Amazon por si lo quieren comprar.
Ah, pues sí.
De hecho, yo lo tengo, ¿eh?
Ah, cierto, pues así nos conocimos, ¿verdad? Cuando el libro.
Y así es. Y también Ariosto ya estuvo aquí con nosotros.
Sí. Y bueno, pues me he dedicado a eso, a investigar sobre ese asunto los últimos 12 años. Y ahora estoy tratando de dejar descansar ese tema un poco y empezar a dedicarme más a la historia de la ciudad. Y ahí es donde surge Zaragoza, Tijuana.
Ah, genial. Pues entonces eres un sinaloense adoptado tijuanense.
Ajá. Mi esposa siempre se enoja.
¿Por qué?
Porque me dice, es que tú tienes 35 años viviendo en Tijuana, ya no eres sinaloense. Pero le digo, bueno, pues es parte de la anécdota, ¿no? De la conversación.
Claro, sí, sí.
Bueno, pero es que sin lugar a dudas, creo que sí, la gente que ya tenemos muchos años aquí, creo que debemos decir de entrada, somos tijuanenses adoptados. Pero es particularmente con Sinaloa, hay una relación de entrada muy estrecha.
Sí.
Porque Tijuana, por darles un dato, es la ciudad con más sinaloenses en el mundo,
¿sí?
Después
sí, sí,
de Culiacán. Uh-huh. Es Tijuana la ciudad, de acuerdo a una vez un dato que me dio la propio gobierno de Sinaloa, que me dio ese dato. A mí me impresionó, pero también dije, no, sí es cierto. O sea,
sí, es que parece chiste, pero es anécdota.
Exacto,
o sea, realmente,
o sea,
sí.
Y la cantidad de vuelos que hay de Tijuana a Sinaloa es impresionante.
Sí, a Mazatlán.
Así es. Entonces, yo creo que es de las ciudades del estado, Tijuana estado, que tiene más relación por la cantidad de gente que hay.
Lo que pasa es que hay un corredor natural en la costa del Pacífico, ¿no? Es un corredor migratorio hacia el norte.
Sí.
Entonces Tijuana parte de la historia de la ciudad es se explica por ese corredor de la costa del Pacífico. Si vas a San Diego, a California o a Los Ángeles, ¿no? Y Tijuana se pareciera como un filtro, ¿no? Porque no todo el mundo se va a Estados Unidos. Muchos se quedan aquí, ¿no?
Claro.
Sí, pero es como el camino, pues, a recorrer.
Exactamente.
Y por eso mucha gente de Sinaloa acá. Sí, es bien interesante, porque muchos lo diremos de broma, pero es cierto, hay muchos sinaloenses acá. Y eso también creo que le da una riqueza cultural a la ciudad.
Por supuesto, y además, dato político. Tijuana ha tenido 2 alcaldes de origen sinaloense y Baja California ha tenido un gobernador nacido en Sinaloa.
Así es, el gobernador Osuna Millán. Así es. Carlos, empecemos, vayamos directo a la médula. ¿Cómo nace? Justamente esto que nos platicas, que bueno, estás dejando ciertas actividades para concentrarte en la historia de la ciudad. Y, pero eso ya le diste un nombre, ya lo formaste como un proyecto, ¿cierto? Sí. Platícanos de ese proyecto.
Zaragoza-Tijuana, o la iniciativa Zaragoza-Tijuana, pretende promover el rescate, preservación y difusión de la historia del centro de Tijuana y de la historia de la ciudad.
Okay.
Nuestro lema es caminar, observar y descubrir. Tú que has ido al, al recorrido que tenemos,
sí.
Yo cada vez que lo hacemos siempre descubro un detalle nuevo observando el centro. Y pues Zaragoza Tijuana nació de manera espontánea, como una idea, como creo que surgen las buenas ideas, ¿no? Junto con dos profesores que lo estamos trabajando, el profesor Diego Saavedra y el profesor Abraham Uribe, que son colegas míos ahí en la facultad. En noviembre del 2022, estábamos platicando, dijimos, ¿por qué no hacemos una actividad de fin de semestre para los alumnos de historia? Entonces dijimos, pues ¿qué hacemos? Vamos al centro a caminar, ¿no? Y entonces después de esa, que fue el sábado 17 de diciembre del 2022, en la tarde, pues en WhatsApp platicando cómo viste, cómo sentiste,
retroalimentación,
pues la verdad es que sí nos deprimimos un poquito de ver la situación actual del centro, ¿no? De lo que es el centro histórico de la ciudad. Que quienes lo hayan caminado recientemente sabrán de qué hablamos. Y dijimos, pues hay que hacer algo, ¿no? Los historiadores tenemos la obligación de hacer algo. Entonces dijimos, bueno, lo primero es hacer el recorrido cuando menos una vez al mes. Es decir, un sábado de cada mes andamos en el centro caminando y hacemos un recorrido guiado. Platicamos de distintos detalles, anécdotas, distintos puntos que recorremos. Nos vemos ahí en el arco, frente al Hotel Nelson, en el arco de aluminio.
Sí.
Y de ahí caminamos al Callejón Z, caminamos hacia la Delegación Centro, porque ahí hay un arco, ¿no? Que es el arco de bienvenida cuando vienes de San Isidro caminando, que atraviesas el puente de la canalización. Subimos otra vez al Hotel Nelson, nos metemos al pasaje colonial, que ese tiene una historia muy interesante porque ahí era un café que se llamaba Café San Francisco. Y entonces, por ejemplo, en una de las visitas, con fotografía nos dimos cuenta que una parte del piso ahí es el piso original del Café San Francisco.
Wow.
Y luego, bueno, salimos, llegamos al banco este que está en la Segunda Revolución. También tiene ahí un detalle, una historia. Enfrente está lo que era el Hotel Comercial. Caminamos al Palacio Municipal, luego al edificio comercial 5 de Mayo, que también tiene como 100 años ese edificio, por cierto. Caminamos por la Niños Héroes, llegamos a la Miguel F. Martínez y Teatro Zaragoza, y luego terminamos en el Parque Guerrero. ¿Por qué la Miguel F. Martínez y por qué empezar en el arco? En el diseño original que se propuso por un ingeniero que se llamaba Ricardo Orozco, se contemplaba un diseño de cuadrículas y diagonales. Entonces, donde es la escuela Miguel F. Martínez, se pretendía en el diseño que ahí fuera una plaza y ahí se intersectaban unas diagonales, que aquí traigo el plano, no sé si lo podamos ver.
A ver.
Porque veo que están grabando.
Sí.
Entonces, lo voy a acercar aquí un poquito para que se aprecie.
Okay.
Por allá.
Okay.
Entonces, pues lo interesante de este plano es que tiene influencias europeas, ¿no? De la onda así positivista en Francia en finales de segunda mitad del siglo XIX. Y por ejemplo, en Argentina hay una ciudad que se llama La Plata, que tiene un plano muy, muy, muy parecido a este. Así de cuadrícula y diagonales, ¿no? Y lo interesante de esto es que con ese plano se pretendió ordenar la herencia de la familia Argüello, tanto de Santiago como Irma, su viuda, que murieron intestados. Entonces, pues, los herederos dijeron, ¿y cómo nos vamos a repartir este asunto? Y se llegó, digamos, a un acuerdo legal, y parte del acuerdo era hacer el fundo del pueblo de Zaragoza el 11 de julio de 1889. Hubo un seminario de historiadores aquí como mediados de los 70s que revisaron el tema porque no había una fecha definida de la fundación de la ciudad. Y entonces, bueno, revisando planos, documentos y más, dijeron, pues vamos a usar el 11 de julio de 1889, que es cuando se llegó a ese arreglo.
A ese acuerdo.
Y que de hecho, pues como tal, hizo como tal es la fecha oficial.
Sí.
De Tijuana.
Es uno de los muchos datos curiosos de tantas cosas que se discuten sobre el origen de la ciudad, la historia de la ciudad, cuestiones de identidad, ¿no? Porque pues no hay no es que fuimos descubiertos por un colonizador español o así que sí. Llegó con el estandarte y lo puso y empezó a ondear y estas cosas, ¿no? Sino que ha sido, pues digamos, es una convención a partir de un documento legal, ¿no? que se utilizó para dirimir, perdón, unas diferencias familiares entre herederos de una posesión,
okay,
de los terrenos de lo que hoy conocemos
como Tijuana,
de lo que hoy conocemos como Tijuana.
Y entonces de eso se trata hoy en día tu proyecto, el proyecto Zaragoza Tijuana, de destacar la historia del centro de Tijuana,
¿sí?,
de lo que había hace varios años, de cómo se fue trazando este centro.
Así es.
Y bueno, digo, efectivamente yo ya tuve el placer hace un año de ir a este recorrido. Es algo que les súper recomiendo, si tienes fechas próximas.
El 13 de julio, sábado 13 de julio.
Ah, mira.
A propósito del aniversario de la ciudad.
Para poder ir. Y está muy padre, porque en verdad, de entrada al caminar el centro, lo ves con otros ojos, sí. Ves cosas que pues cuando pasas por ahí en carro, no
tienes chance.
Ajá.
Y justamente Luis Carlos y su equipo, padrísimo cómo te van contando detalles, historias, y en verdad, o sea, ya ves, redescubres el centro con este proyecto, ¿no?
Sí, yo digo que la clave del asunto, porque también otro de los grandes debates es que la ciudad no tiene historia, ¿no? Y no tiene identidad. Y yo digo, es que si estás esperando que Tijuana tenga una historia de origen colonial, con edificios coloniales como Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes, Puebla o Querétaro, no lo vas a encontrar.
Claro.
Tijuana es una ciudad inventada, permítanme la expresión, digo entre comillas para quien está escuchando, es una ciudad del siglo XX.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, tienes que contar o tienes que aprender a contar o hay que encontrar la manera de contar la historia de una ciudad del siglo XX en la frontera con Estados Unidos, ¿sí?
Uh-huh. Una ciudad joven.
Exacto. Y eso, pues, le da, al menos desde mi punto de vista, le da un carácter distinto, ¿no?
Sí, porque no es algo muy común, al menos no en México, ¿no? Se sale de lo común, pero también eso, pues, es muy interesante, ¿no?
Sí, porque significa para los historiadores un reto, ¿no? Es cómo contamos la historia de una ciudad relativamente joven frente a otras ciudades en el país que tienen 400, 450 años, ¿no? De antigüedad o 500 años de antigüedad, ¿no?
Sí.
Cosas así.
Ok, y en ese caso, por ejemplo, ahorita el siguiente... Estos tours los haces una vez al mes, ahorita el siguiente es que tienes, la siguiente fecha, pero vas a seguir haciendo otros en otras fechas.
Sí, hacemos al menos hacemos uno al mes.
Ok.
Uh-huh. Y siempre avisamos a través de las redes sociales, que básicamente usamos Instagram y Facebook.
Uh-huh.
Avisamos con una semana de anticipación, es un evento gratuito.
Sí,
básicamente es que tengas ganas de caminar, de escuchar algunas cosas más o menos interesantes, algo, ¿no?, aprender algo de historia de la ciudad y además pues vas a quemar algunas calorías.
De paso,
¿no? Sí, hay que ir con ropa así cómoda, tenis, ¿no? Okay. Casi siempre son grupos pequeños, entonces casi es un recorrido personalizado. Bueno, solo una vez en junio del año pasado nos invitamos a unos alumnos de la universidad y luego una profesora, una arquitecta que se llama Tania Hernández, que también está colaborando con nosotros, de la Universidad Xochicalco, coordinadora de la carrera de arquitectura, también llevó un grupo, entonces de repente éramos como 55 personas, ¿no?
Ah, y fue muy... Se vuelve complicado, ¿no? De repente.
Sí, fue algo complicado.
Es un reto.
De hecho, después de eso dijimos, no, cuando vuelva a ver así, mejor hay que dividir dos grupos, ¿no?
Ajá. O irse con su micrófono y su...
Sí, ¿no? Incluso compramos ya una bocina después de eso, ¿no? Pero sí, casi siempre son grupos pequeños, ¿no? Van 5 o 10 personas, o sea, tranquilo, ¿no?
Oye, y bueno, platicando justamente ahorita de lo que se estuvo del inicio, no poco convencional, de Tijuana. ¿Cómo es que nació Tijuana? O sea, ¿nacimos como un pueblito? ¿Nacimos como un rancho? Porque obviamente no fuimos ya del acero una ciudad.
Uh-huh.
Pero ¿cómo fue que nació Tijuana? Platícanos un poquito para los que no lo tenemos muy claro.
Bueno, ahí hay varias versiones, ¿no? La obviamente la más, vamos a decir así, amigable o mítica, pues es la del rancho de la tía Juana, ¿no?
Okay.
Aunque los historiadores en ninguna parte han encontrado una fuente, un dato que diga que existió la tía Juana.
Okay.
¿No? Lo que sí es cierto es que esta ranchería o este punto de descanso, que es lo que en realidad era, estaba, digamos, funcionaba como a manera de satélite de la misión de San Diego. ¿no? Entonces llegabas aquí, descansabas un poco, cambiabas caballos y seguías hacia San Diego o Los Ángeles o San Francisco, ¿no? Se da, como digo, el caso de Santiago Argüello, que a él le dan una concesión, el gobierno federal mexicano le da una concesión porque él había sido miembro del ejército. Entonces le dan una concesión, que son los terrenos más o menos que ocupa actualmente la ciudad. Y él y su viuda mueren intestados, como decía al inicio, y se llega a un acuerdo para dirimir las diferencias. Se decide hacer tres segmentos, y el segmento del centro es esto que denominan el pueblo de Zaragoza.
Esto fue, me imagino, en el siglo XIX.
En el siglo XIX, exactamente. Entre 1862 y 1889, que es cuando se da el fundo legal del pueblo de Zaragoza.
Argüello vivió entonces en 1860.
Fallece, y luego fallece su viuda, y como los dos murieron sin testamento, pues los descendientes empezaron a pelear los terrenos, ¿no?
Siempre las peleas de los terrenos son como tal. Y entonces me dices que era un punto de descanso, o sea, entonces la gente venía, no sé, del sur, de las misiones del sur.
De Sonora, o de Sinaloa, o incluso desde Ciudad de México, cosas así, ¿no?
Ok.
Y eso, pues digamos, le da este carácter a la ciudad de turístico, ¿no? Uh-huh. Entonces luego viene el primer gran boom, que es la ley Volstead, que es la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces Tijuana se vuelve este... ¿cómo decirlo? Como este gran centro de diversión, de entretenimiento para adultos, sobre todo, ¿no? Pues aquí se hacen bares, casinos, cafés, restaurantes, había carreras de caballos, había incluso plazas de toros. En el centro había, por ahí, por la entre tercera y cuarta, creo, más o menos, había una plaza de toros, y luego por la Niños Héroes, creo, acabo de leer por ahí que había otra plaza de toros, ¿no? Wow. Entonces, pues digamos que Tijuana en ese sentido adquiere este carácter idílico, ¿no? Frente a la prohibición conservadora, ¿no? Que está vigente en Estados Unidos, y eso pues da origen a todo este primer boom turístico de los años 20 en Tijuana, ¿no?
Creció Tijuana a partir de ser como un parque de diversiones para adultos en la época de la prohibición de Estados Unidos.
Podríamos decirlo así, ¿no?
Claro.
Podríamos decirlo así.
Sí, porque me acuerdo que incluso hasta vi en alguna película americana que aquí las carreras de caballos eran muy importantes.
Hay una película por ahí que se llama incluso Aguacaliente, que se filma por acá.
Ah,
¿no?
Sí.
Okay. Este, y luego pues ya a finales de la década de los 20 pues se da la construcción del Casino Aguacaliente, que le da este otro carácter así más glamuroso, ¿no? De como el gran centro internacional, como si quisiera, si me permites la analogía, como si me permite la analogía, disculpa, de como Las Vegas, ¿no? Que luego cuando pues se da durante la presidencia de Lázaro Cárdenas la prohibición de los juegos y sorteos, pues el Casino Caliente prácticamente muere, ahí, termina, ¿no? Y luego pues ya Las Vegas pues toma el boom que conocemos hasta ahora, ¿no?
Ok. Y me acuerdo que justamente en este travesía de Zaragoza, también escuché que nos hablas de cómo ese camino de la línea a la al puente, desembocando a la Revolución Directa, era siempre el primer contacto, camino de los extranjeros hacia Tijuana, ¿no? Por eso es que la Revolución siempre fue su vocación turística, porque aquí es donde, ahí era el primer camino natural para entrar a Tijuana.
De hecho, ¿no? Esa calle que se llama Puente México, si tú cruzas la canalización viniendo de San Isidro, está el arquito este que hizo el arquitecto Armando García Orso, por cierto, y que te lleva al Hotel Nelson. Bueno, esa siempre ha sido la entrada de la ciudad. Entonces, había primero, pues como estaba el río y de repente llovía mucho y se inundaba, ¿no? Pues empezaron a hacer un puente, que en aquellos años hubo un puente de madera que decían la Marimba, ¿no? Que como...
Y que hay fotos muy padres de eso.
Pues con los carros o la gente, pues chapaleaba, ¿no? Y tin, 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 sonaba así. Y luego hicieron un puente de concreto para cruzar carros. Y luego se da la canalización y hacen el puente, se hace la canalización y se hace el puente peatonal, pero digamos siempre le han llamado esa como Puente México o Calle México.
Ajá. Siempre es ahí por donde entraban.
Sí, es la entrada natural, si vienes de San Isidro a Tijuana, ¿no?
Okay. ¿En qué punto, Carlos, consideras que ya Tijuana dio el boom a ser una ciudad? Deja de ser un pueblo ranchería pueblo, a ya ser, a ya tener un boom de crecimiento como ciudad.
Desde mi punto de vista, creo que Tijuana adquiere el carácter de ciudad en los años 60, hay un programa de inversión federal que promueve la llegada de la industria maquiladora a las ciudades del norte.
Okay.
Entonces ahí hay una gran inversión de infraestructura, precisamente pues para atraer inversión extranjera, ¿no? Y luego en los 90 hay un proceso ahí muy interesante con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo, ¿no? Y se da, digamos, la explosión demográfica donde muchos sinaloenses llegamos a Baja California y a Tijuana, ¿no? Entonces, entiendo, obviamente, digamos, esta gran ciudad que conocemos ahora de 2 millones de habitantes, pues sí, ¿no? Es producto de distintos momentos, ¿no?
Sí, de estos hitos.
De estos hitos, ¿no? ¿No? Uh-huh. Exactamente, ¿no? Entonces, que primero fue turístico, digamos, en sus orígenes, okay, y luego hasta los 20, y luego en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya no hay casinos glamurosos, sigue habiendo cantinas y bares y uh-huh, restaurantes. ¿Por qué? Porque los soldados de aquí de
San Diego,
pues venían a divertirse un poco, y luego en los 60 este programa nacional fronterizo del que te hablo, y luego obviamente la propia obra de la canalización del río Tijuana le da orden al desarrollo urbano de la ciudad, bueno, cuando menos esa era la intención, ¿no? Uh-huh. De la primera, segunda y tercera etapa, ¿no? Etcétera, etcétera.
Porque aunque suene muy obvio, pero es que en la zona río es porque siempre hubo un río ahí, ¿no? O sea, había, ¿sí?, un lecho de río que cuando uh-huh, llovía sí se convertía en un río.
Sí, y un río en serio. O sea, de hecho, cuando llueve de manera importante, uh-huh, si se fijan y se acuerdan, en la toda esta zona de la Avenida Internacional y el Mar en Final que se inunda, es porque toda esa parte es la zona más baja de la ciudad, porque uh-huh, es el lecho del río. Es decir, la canalización, digamos, solo trabajó la canalización, permítanme la expresión, en el afluente central del río Tijuana, pero pues todo lo que es Plaza Río, Secud, toda esta sección de la ciudad, uh-huh, es la parte más baja, y todo eso es el lecho del río. Uh-huh. Entonces, digamos, pues el lecho, vamos a decir, son una medida de 10 pulgadas, todo el lecho, pero la canalización es una pulgada en el centro. Entonces, nada, pues, eso explica esta inundación que vemos en esta área de la ciudad cuando llueve de manera intensa, ¿no?
Wow, no, pues es que me imagino que así como zona río también hay mucho, hay muchos otros datos de Tijuana que en el día a día a lo mejor no los notamos y que es importante tomarnos el tiempo de conocerlos. Ahorita que hablabas, Luis Carlos, de estos hitos, ¿no? O estos eventos importantes, ¿tú dirías entonces que Tijuana a lo largo del tiempo ha cambiado por las necesidades de la gente? O sea, comenzó como de manera turística y después fue algo más obrero, y entonces dirías que esa es la naturaleza de la ciudad, como ir cambiando un poco.
Sí, 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 sí. Contrario a los que dicen, es que ¿cuál es la identidad tijuanense? Ajá. Yo creo que lo más tijuanense que puedes ver es el cambio constante.
Eso, sí, ¿no?
Que ahí, muy buena. Ahí hay un problema, ¿no? Porque al mismo tiempo se ha vuelto como un contraste, porque cambiamos tanto que no nos damos el tiempo de conservar, ajá, cosas que a lo mejor importan, ¿no? Por eso nosotros insistimos en que hay una, sí, historia que hay que contar del centro,
¿no? Ajá, o sea, no existe como ese arraigo, ¿no? Cultural.
Ajá, sí, o sea, como decíamos, ¿no? Es difícil que alguien pueda apreciar algo que no, de lo que no ve o no conoce, ¿no?
Uh-huh. Es un reto.
Claro. Y bueno, Carlos, para finalizar, porque uh-huh, es que ese tema, por eso digo, definitivo, te vamos a volver a invitar. Es mucho donde cortar.
Volumen.
Finalmente, ¿tú cómo crees que la gente tijuanense de adopción y de nacimiento, tú crees que es importante que busquen estudiar, busquen encontrar fuentes para poder conocer más la ciudad? ¿Tú crees específicamente que esto definitivo puede ayudar a que la gente quiera más a su ciudad?
Sí, por supuesto. Yo creo que la historia es un elemento muy importante para crear conciencia, ciudadanía, identidad, uh-huh, arraigo. Todo esto que luego vemos en la opinión pública como de reclamo, ¿no? Pues uh-huh, hay que aprender de esto, ¿no? Entonces, el recorrido pretende eso. Que conozcas cosas del centro de la ciudad, de la historia del centro de la ciudad en la que vives. Uh-huh. Y bueno, pues ahí vemos cuestiones de arquitectura, datos, etcétera, ¿no? Que uh-huh, que poco a poco aprendas a apreciar, ¿no? Porque tampoco es algo que puedas hacer de hoy viernes a lunes, ¿no? Sino es un proceso gradual, ¿no? Que tiene que estar en las escuelas, tiene que estar en casa, en la familia, pero también con estos elementos externos que la propia ciudad te da, ¿no? Y no solo la historia del centro, sino incluso imagínate la historia de los barrios de la ciudad, ¿no? La Colonia Libertad, la Colonia Independencia, sí. Aquí mismo donde estamos nosotros, que sí, tiene ciertos elementos importantes de la historia de la ciudad, ¿no?
Sí, es como esa invitación a hacer esa pausa, ¿no? Y tomarnos el tiempo de conocer, porque ahorita, como lo mencionaban, pasas por el centro, pero realmente cuando pasas, pasas con prisas y el tráfico, y ni siquiera te das cuenta de todos esos detalles que en un recorrido como este podrías apreciar. Uh-huh. Entonces, la invitación está ahí, ¿no? Para ir a este recorrido.
Totalmente. Carlos, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar en las redes a Proyecto Zaragoza?
Zaragoza.Tijuana en Facebook e Instagram. Zaragoza.Tijuana. Okay. Ahí nos pueden
Ahí podemos encontrar. Agendar también nuestro recorrido.
Tan sencillo como ir. Asistir. No hay ni siquiera que registrarse.
¿A qué hora inician?
10 de la mañana en el arco frente al Hotel Nelson. Es un recorrido de 2 horas. Uh-huh. Empezamos ahí y terminamos en el Parque Guerrero.
Ah, muy bien. Interesante. Pues ya tenemos algo más que hacer en Tijuana, ¿no?
Uh-huh. Interesante y súper aleccionador.
Sí, claro. Pues, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Luis Carlos, por acompañarnos. Amenazamos con invitarte de nuevo.
Cuando gusten, yo encantado.
Hay mucho que platicar de Tijuana, de su historia, de sus orígenes, pero también de todo lo que nos puede deparar, ¿no? Creo que eso es importante, que nos sentemos a platicar entre todos los que vivimos aquí. Jesús, gracias.
Totalmente. Pues muchas gracias, Gaby, por este nuevo capítulo. Luis Carlos, encantado, amigo, gracias por estar con nosotros. Te vamos a invitar de nuevo y pues vamos a, yo creo que sin duda al siguiente me vuelvo a integrar para celebrar así un año después, volver al episodio, y voy a invitar a mis hijos ahora para que vayan a conocer más de su propia ciudad.
Sí, está padre.
Perfecto. No, gracias por la invitación.
Pues este es otro episodio más de Tijuana Te Sorprende. Ya lo sabes, así nos encuentras en redes sociales. Y quédate muy pendiente porque recuerda, en cada episodio tenemos a un invitado que viene a compartirnos más de esto que nos encanta, que es la bella Tijuana. Jesús, gracias.
Encantado, Gaby. Nos vemos en el siguiente episodio.
Bye, bye.
Este es uno de los tantos tips de Tijuana Te Sorprende.
El nombre de esta ciudad, Tijuana, y del mismo municipio, se cree que se debe a la contracción de la palabra Tía Juana, que se refiere al nombre de la ranchería La Tía Juana, que existía en la primera mitad del siglo XIX. Tijuana fue fundada oficialmente el 11 de julio de 1889.
Sigamos sorprendiéndonos juntos en el próximo episodio de Tijuana Te Sorprende.